Revistas en la Red.
Hola, les habla Horacio Coan para presentarles un programa más de Revistas en la Red. Me acompaña, como siempre, Maxi Coan, con quien dialogaremos sobre los hallazgos que nos depara un paseo por Internet a la Casa de Buena Prensa Judía Mundial. Hola, Maxi.
Hola, Horacio. Bien hallado. Y decir a los oyentes que hoy es nuestro programa número 13 y recordar que no todas las culturas el 13 es un número de mala suerte. Así que nos desechamos de toda esta numerología mística y vamos a hacer un buen programa, como siempre. Hoy nos traes medios europeos. Nos quedamos en Europa, ¿verdad?
En efecto. Y como no sabemos si el 13 es bueno o es malo, vamos con cuidado. Se trata de medios de Francia y de Alemania, que curiosamente, aunque no se lo han propuesto ellos ni me lo he propuesto yo, tienen algunos puntos de convergencia.
Bueno, ¿con qué empezamos? ¿Francia o Alemania?
Empezamos con Alemania. Bien. Que aunque sea Alemania el país de origen de esta publicación, que se llama Golem, se edita, es trilingüe, se edita en inglés, en francés y en alemán. Una excelente publicación judía, es un magazine judío europeo, así se presenta con estas palabras, que ha dedicado su último número a un tema central sorprendente, es en realidad un conjunto de artículos, bajo el título ¿Cuánta diáspora puede soportar una persona? Bien, este conjunto de artículos sostiene que diáspora es un concepto vigente en el espacio europeo desde el Renacimiento hasta nuestros días, que sin embargo la cultura judía ha mantenido una relación interactiva mutuamente beneficiosa con todas las culturas de su entorno, en los campos de la filosofía, la literatura, la gastronomía, la sociología, el lenguaje, la música, las artes visuales. Dice Golem que estas múltiples contribuciones han culminado en un cuadro diferenciado del judaísmo europeo viviente y nos impiden representarnos al judaísmo simplemente como a una Disneylandia judía. Esta es una curiosa metáfora para aludir a un espacio cerrado sobre sí mismo al estilo de los parques temáticos que hoy florecen por todas partes.
Bueno, y quedando claro esto...
Como verás, se trata de una postura bastante provocadora.
Muy polémica, sí.
Muy polémica porque desde el surgimiento del sionismo y su fuerte implantación en las comunidades judías, pues el concepto de diáspora para algunos parecía como una realidad transitoria que debía ser superada.
En algún momento histórico.
En algún momento de la historia personal, inclusive con la aliá, con la emigración a Israel. Pues en este momento empiezan a alzarse voces que reivindican la condición diaspórica de los judíos y los beneficios que esto ha reportado tanto a la sociedad en la cual está implantada como al propio judaísmo. Yo creo que este es todo un tema de polémica que
abrirá gran debate, seguramente.
Abrirá gran debate y sobre el que en algún momento tendremos que volver.
Volveremos sobre eso, pero ahora nos vamos a Francia, a
sí,
la revista
señor.
L'Arche,
en el último número de marzo y abril, bueno, creo que es el penúltimo porque ya ha salido el nuevo, destaca un artículo del pensador Alan Finkielkraut titulado Europa no ha nacido en Auschwitz.
También suena polémico, ¿eh?
También suena polémico, sí señor. De este largo artículo yo quiero destacar los temores del autor por una posible banalización de la Shoah a partir de la catarata de ceremonias y declaraciones que culminaron el pasado 27 de enero y que prácticamente han seguido hasta nuestros días. Sostiene Finkielkraut que, sin embargo, toda esta notable cobertura mediática ha servido para algo. Por ejemplo, para que el nuevo presidente ucraniano haya resuelto afrontar la cuestión judía en su territorio, aunque sea algo tarde. Hasta ahora, la doble opresión histórica que sufrió Ucrania a manos del nazismo primero y del comunismo después, dice, habían amparado la ocultación del antisemitismo en su país. Paralelamente a esto, la equiparación que hace el presidente ruso entre el nazismo de ayer y el terrorismo de hoy para justificar las matanzas de Grozny, dice Finkielkraut, son intolerables. Una vez más, afirma, el comunismo se recicla en nacionalismo antisemita. Continúa Alan Finkielkraut diciendo que en nombre de la memoria hay quienes repudian la historia de Europa y también la de la cultura europea. Sin embargo, la cultura es el enriquecimiento de la vida a través de sus obras. Finkielkraut utiliza una expresión propia de Levinas, que ha volcado en su libro Difícil Liberté, en el que reivindica la acción de la literatura sobre los hombres en favor de quienes saben que los derechos humanos se aplican hoy en Europa como jamás lo ha hecho ninguna sociedad antes que ella. Finkielkraut recuerda en este artículo un texto extraordinario de Ruth Kluger, una sobreviviente que escribió que pese a que el nombre Auschwitz recuerda hoy todo lo negativo del mundo, ella no viene de Auschwitz, que ella nació en Viena y no quiere liberarse de Viena, que ahora que Auschwitz parece más lejano que la luna, las estructuras de su cerebro le hablan de otras cosas, y Auschwitz nació sin un repudiable azar, que ella no ha nacido en Auschwitz.
Muy duro, ¿eh?
Pues bien, agrega Finkielkraut, Europa no ha nacido en Auschwitz. No le hagamos ese regalo póstumo a Hitler. No hace falta que Europa sacrifique su historia sobre el altar de la memoria de Auschwitz. Esta inmolación en nombre del cosmopolitismo y de los derechos del hombre está enferma de un patriotismo del presente totalmente estéril. Europa no ha nacido en Auschwitz. Es este un llamado, dice él, que no priva de nada aquel acontecimiento inconmensurable que ya nunca podremos borrar de nuestros ojos y de nuestra memoria. Pero, agrego yo, es una apreciación que nos invita a escarbar en otra dimensión de la memoria europea, la de la inmensa cultura y civilización que los judíos hemos contribuido tanto a crear. Europa ha sido y sigue siendo un espacio de libertad y creación, y ha derrotado todos los intentos que se han hecho por hundirla y acabar con ese privilegio. Un privilegio, como no, que es también patrimonio judío, que está inscripto en nuestra historia y en lo más profundo de nuestra conciencia.
Precioso artículo, ¿eh? La verdad es que muy, muy positivo, además, ante la historia, ¿no? Porque hay muchas corrientes que hablan de la historia, ¿no? La filosofía después de Auschwitz,
sí,
¿no? La recreación, una vez más, de
todos
los fundamentos.
Desde que Teodor Adorno lanzó aquello de que es imposible escribir poesía después de Auschwitz,
sí.
Parecía que era imposible que existiera la cultura no solo después de Auschwitz,
sino antes,
sino que existiera la cultura anterior.
Sí.
Esto es lo que muchas veces se olvida. Auschwitz es un episodio tremendo, como dice Finkielkraut, inconmensurable de nuestra conciencia y de nuestra historia. Pero Europa es mucho más, Europa ha sido mucho más y lo seguirá siendo.
Seguirá siendo.
Y en esta Europa, nosotros judíos, que hemos tenido tanto que ver con su conformación actual, seguramente tendremos todavía mucho más que aportar.
Pues positivísimo artículo para acabar esta charla que tenemos.
En una etapa, en un momento, y lo he hecho con toda intención, en un momento en que se habla de crisis europea, en que el no francés y holandés a la Constitución Europea parece que ha creado, como dice el presidente del Parlamento Europeo, nuestro compatriota español, dice que hay una crisis de identidad en Europa. Pues yo creo que es bueno hablar de lo que Europa es y de todo el camino que todavía tiene que recorrer, además del buen camino que ya lleva recorrido.
Y que nosotros, como pueblo judío, además, todo eso que, como bien dijiste, aportamos antes de Auschwitz. Parece que el judaísmo existió o empezó a existir después de Auschwitz de una forma bastante lamentable, y no, la verdad es que me encanta que la gente recalque todo este mare magnum de cultura europea judía que hubo.
Así es, Maxi, y con esto ya nos despedimos hasta la semana próxima, donde seguiremos a la casa de buena prensa judía mundial.
Muchas gracias, Horacio, hasta la próxima.
S'envole là-bas comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom à la station Javel. On voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et il y a de la joie. Le percepteur met sa jaquette pliboutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour au Alors aujourd'hui fini la quête, gardez tout messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Et je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. Y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Y a de la joie et du soleil dans les ruelles. Y a de la joie partout, y a de la... Tout le jour mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles. Y a de la joie partout, y a de la joie.